Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Las feministas están todos los días en lucha contra el capitalismo que explota nuestras vidas, nuestro trabajo, mercantiliza nuestros cuerpos e intenta criminalizar o banalizar nuestros movimientos. Por eso afirmamos, somos feministas anticapitalistas.
Decimos no al neoliberalismo, este modelo que destruye la vida y la naturaleza, privatiza, explota y tiene el lucro como objetivo. Alimenta la ganancia de las empresas transnacionales, los acuerdos de libre comercio, los golpes en los países del sur político. Y mantiene la pobreza, el trabajo precario, la violencia, la desigualdad, el hambre.
El neoliberalismo solo es posible porque se articula en sus prácticas de dominación y explotación con el patriarcado y el racismo.
Han pasado 6 años desde aquel 24 de abril en que más de 1,000 personas murieron y otras 2,000 resultaron heridas a consecuencia del derrumbe de los edificios en la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh.
El hecho conmocionó al mundo, mostró las condiciones inhumanas en que estas trabajadoras realizaban sus tareas a cambio de un salario miserable y se creó un movimiento internacional para exigir la reparación de las víctimas por los daños ocasionados.
Desde 2015, la Marcha Mundial de Mujeres ha propuesto el 24 de abril como Día de Solidaridad y Acción Global Feminista para recordar a estas mujeres y reflexionar sobre el trabajo de las mujeres en las dinámicas de la economía mundial, en especial sobre el papel de las transnacionales en la precarización laboral y en la violación de derechos de las trabajadoras. Porque Rana Plaza y sus formas de explotación está en todos lados. Necesitamos crear un mundo que sea digno de vivir a través de una economía feminista que sea hecha por y para las personas con enfoque en la vida, no en la ganancia.
Bienvenidas y bienvenides a este segundo programa de Furia Feminista, este podcast producido mensualmente por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Quien les habla, Azul Cordo, periodista de Radio Mundo Real, está junto a Elena Selic y María Julia Montero a la distancia, pero aquí en el corazón hacemos este programa feminista y cósmico. Estaremos llevando adelante esta segunda edición de Furia Feminista, que cuenta con la edición, una vez más, de Edgardo Mattioli. Chicas, hola, bienvenidas de nuevo.
Hola.
Bueno, resistimos para vivir y marchamos para transformar. En este segundo programa vamos a tener este eje fuerte a partir de pensar aquella tragedia absolutamente evitable de Rana Plaza por la explotación, ¿no?, de las trabajadoras y los trabajadores de ese lugar. Vamos a estar pensando qué impacto tienen las empresas transnacionales, ¿no?, cuando se instalan en nuestros países del sur global, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra forma de organizarlos, y también en lo que producen, ¿no?, en la precarización de la vida y demás. ¿Con quién vamos a estar conversando en este programa para analizar esto?
Bueno, estaremos con Natalia Carrao, que es de Amigos de la Tierra, y con Chena Masso, del Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas desde Brasil.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
Durante el 24 de abril, Día de Acción Global de Solidaridad y Resistencia Feminista, se estuvieron realizando diversas actividades en todo el mundo. Y en muchos países las mujeres han denunciado las transnacionales y la precarización del trabajo de las mujeres.
Sí, como hicimos también en el primer programa, en este vamos a estar contando que distintas acciones se llevaron en el mundo donde la Marcha Mundial de las Mujeres tuvo presencia importante. Vamos a primero comenzar por Venezuela, escuchando a la compañera Alejandra Lamprea.
Hola, les habla Alejandra Lamprea desde Caracas, Venezuela. Marcha Mundial de Mujeres, Venezuela, la araña feminista. Nosotras articulamos con otras organizaciones feministas, organizaciones mixtas y organizaciones e individualidades que acordamos hacer una toma de semáforo para visibilizar la situación de las mujeres trabajadoras en el mundo y en nuestro país en el marco del bloqueo financiero, económico y de la guerra no convencional que estamos viviendo como país. Se sumaron compañeras y compañeros del movimiento de inquilinas e inquilinos, compañeras y compañeros comuneros, comuneras, y gente que estaba pasando por ahí y que se sintió identificada con la actividad y con las consignas. Con alegrías, con nuestros cantos, tomamos el semáforo y a sincronía con él fuimos explicando de qué hablamos cuando decimos precarización del trabajo de las mujeres, de qué hablamos cuando decimos precarización de la vida de las mujeres y cómo dentro de revolución, a pesar de la crisis, a pesar de la guerra, a pesar del bloqueo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir conquistando derechos para las mujeres, tenemos que seguir cambiando el sentido común, tenemos que acabar con el patriarcado.
Ya en Brasil, la marcha conectó la denuncia global de la explotación y de la precarización al rechazo a la reforma provisional que está siendo propuesta ahora por el gobierno de Bolsonaro. Es una reforma completamente neoliberal que pretende sacar derechos, empobrecer la población trabajadora y impedir la jubilación de las mujeres mientras trabajemos tanto y tanto, tanto por toda la vida. Hicimos la consigna, la reforma provisional precariza nuestras vidas, privilegiadas son los bancos. Y así hicimos desde la Marcha Mundial de las Mujeres intervenciones en las calles, charlas, repartición de folletos, diálogo con la población y reafirmamos el feminismo anticapitalista y antirracista por todo el día en más de 15 ciudades por todo el país.
Y en Cuba las mujeres se organizaron en varias ciudades también, La Habana, Villa Clara y Guantánamo. En las tres, las mujeres expusieron toda su solidaridad feminista y socialista y denunciaron también el bloqueo económico, que es una herramienta imperialista contra el pueblo cubano, y además denunciaron la prisión política de Lula, expresidente de Brasil.
Lula libre. En Estados Unidos y Panamá, las mujeres hicieron materiales para internet denunciando el poder del capital sobre la vida de las mujeres trabajadoras.
Y en Quebec, Canadá, la Coalición Regional de Quebec, de la Marcha Mundial de las Mujeres, se reunió en el Place de Youville para exigir que todas las formas de trabajo de las mujeres sean valoradas. Allí 20 mujeres estuvieron presentes con los 5 valores de la Carta Mundial de la Humanidad. Las mujeres hablaron para informar, denunciar y exigir una compensación justa y una reducción de la sobrecarga de trabajo.
En México, la marcha llevó el tema de la precarización del trabajo a su realidad local. Se ha solidarizado con las y los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que estaban en paro y con el pueblo de Matamoros en Tamaulipas que trabajan en maquiladoras y piden sus justas peticiones laborales y sindicales.
En Perú, las mujeres confeccionaron y expusieron una gran banderola para sensibilizar sobre los hechos de Rana Plaza.
En Chile, la marcha convocó a una jornada de economía feminista para señalar que existen alternativas al modelo extractivista que se manifiesta de múltiples formas.
Bueno, chicas, aquí ha habido entonces muchísimas actividades en todo el mundo. Me parece interesante destacar esto que ya señalábamos al comienzo, ¿no? Este día de que se tome el 24 de abril, cuando ocurrió lo de Rana Plaza, como un día de solidaridad, de acción global feminista, para marcar. Y también podemos recordar que este año el tuitazo que se armó, ¿no?, en redes sociales y lo que se llevó como para concientizar es quién hace tu ropa, ¿no? Para empezar a pensar un poco eso, conectar lo que pasó en Rana Plaza con la ropa que usamos todos los días y en realidad de qué manera está hecho, bajo qué grados de explotación, en qué países del mundo, ¿no? Quizá tenemos puestos una camiseta que fue hecha justamente en Bangladesh o en la India o en China o en Rumania. Bueno, eso.
Sí, creo que es un trabajo que es muy invisible porque es la parte más precarizada, la parte más sin condiciones, sin derechos y que está en una parte del mundo que dicen que es para eso mismo, entonces las otras partes del mundo pueden explotarlo sin problemas y es un ejemplo muy fuerte de cómo funciona el sistema económico hoy donde vivimos y cómo no puede seguir así porque costa las vidas de las personas.
Sí, tenemos que reflexionar sobre cómo la producción capitalista está en nuestro cotidiano, no solamente en nuestro trabajo, pero en lo que consumimos también.
Sí, sí, y apostar también a los mercados locales. En el caso de la ropa, por ejemplo, a aquellas trabajadoras y diseñadoras independientes que muchas veces arman sus propias cooperativas, que trabajan con materiales también que le compran a otras productoras y productores, ¿no? Artesanales. Entonces, que sabemos que esa ropa no pasó por una cadena también de sufrimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a estar reflexionando entonces sobre estas acciones de las transnacionales y sobre también cómo hacen también para obtener estos permisos y producir de esta manera en países tan lejanos de sus oficinas matrices, ¿no? Para eso, después de este tema que vamos a escuchar, ese tema musical de Ana Tijú, La Doctrina del Shock, vamos a estar hablando con Natalia Carrau de Amigos de la Tierra, que es experta en estudiar tratados internacionales y los acuerdos transnacionales también. Así que vamos a escuchar a Anita Tijú.
Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quién tiene más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle. Debate que está ya, todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu tordo, semilla, pascuala, método, se muere. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminal. Todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa. Todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó. Sonó.
que histéricas, históricas. Entrevista en Furia Feminista.
Elena, María Julia, decíamos, vamos a escuchar a la compañera Natalia Carrau, que es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. También es politóloga, es investigadora, obviamente militante social y feminista. Ella se dedica a estudiar especialmente las agendas comerciales y las violaciones a los derechos humanos que hacen las empresas transnacionales. Desde Amigos de la Tierra Uruguay ha realizado, junto con el equipo que está a cargo de, digamos, de estudiar y de buscar la justicia económica y dar resistencia al neoliberalismo, han publicado estudios, por ejemplo, sobre en Uruguay cómo fue la demanda que hizo Philip Morris, por ejemplo, contra el Estado uruguayo, que finalmente ganó el Estado, y otros juicios de transnacionales, porque cuando hacen estos juicios también son millonarios y muchas veces si se pierden en un sistema de inversor-Estado muy desigual para las partes, finalmente si tienen que pagar los Estados se endeudan, ¿no? Y tienen que usar fondos públicos que podrían ir justamente para apoyar políticas públicas. Pero primero de todo me parece que ella nos puede ayudar a definir qué son las empresas transnacionales.
Lo primero que hay que decir sobre las empresas transnacionales es que debemos analizarlas en el marco de un sistema. Y ese sistema es el sistema capitalista. Ellas están en el centro de esa arquitectura construida. Por tanto, los instrumentos, los actores, las instituciones y los procesos que se generan en ese sistema, en el marco de ese sistema, ofrecen a las empresas un sustento para su poder y ellas los promueven. Por tanto, es un actor clave del sistema, emergen del proceso de globalización, en el crecimiento y expansión de la inversión extranjera directa, en la organización vertical de las empresas, en la deslocalización y ese proceso de deslocalización que realizan, constituyen un vehículo, el vehículo por excelencia del capital transnacional, son ellas las que imponen los flujos del capital y conducen y benefician el proceso de acumulación. Y esto es clave. Son ellas las que lo comandan, pero además también son ellas las que se benefician. De esa manera están jugando un doble rol de promover y recibir todos los beneficios de lo que están promoviendo.
Bueno, ahora Natalia analiza los acuerdos o agendas comerciales. ¿Cómo estos instrumentos se están sofisticando y adquieren características, digamos, oscuras? El velo y secretismo corporativo que defienden bajo la promesa de que sus acuerdos implicarán mayor PBI, Producto Bruto Interno, la mayor cantidad de exportaciones, mejorar los indicadores socioeconómicos, eso son lo que dicen ellos, pero sin embargo, eso produce impactos. Vamos a escuchar a Natalia.
A menudo cuando hablamos de los impactos de los acuerdos comerciales, de las agendas comerciales, nos estamos refiriendo siempre a lo que la literatura especializada dice en la materia. Entonces hablamos de el crecimiento del PBI o sus variaciones, el crecimiento de las importaciones y las exportaciones y cómo se relacionan estas luego de firmar un acuerdo y quizás algún indicador socioeconómico o social que también pondera alguna mirada sobre lo que está pasando en la sociedad luego de implementado ese acuerdo. Pero no hay un foco en cómo impacta o cómo se refleja esa agenda comercial en otros colectivos, en las poblaciones en sí, en la complejidad de los pueblos que somos. Y para pensarlo hay que pensar partir del punto de que las agendas comerciales sí tienen impactos. Y podemos referirnos a algunas de esas agendas. Y ahí es importante decir antes que las agendas del libre comercio y de la libre inversión vienen mutando y evolucionando. Lo hemos dicho desde Redes, lo estamos diciendo desde Redes hace mucho tiempo y hemos hecho varias publicaciones en ese sentido, pero el surgimiento de los llamados acuerdos megaregionales como el TISA, el TPP, el CETA, el TTIP, están reflejando ese salto que están dando las agendas comerciales. Y por eso es que importa hablar de agendas comerciales y no de instrumentos, porque mañana se llamarán X y el TISA no deja de ser un acuerdo multilateral, un acuerdo multipartes en un tema específico que es la liberalización de los servicios. Por tanto, es asimilable a lo que nosotros hablamos como TLC y la gente conoce como entre comillas, un enemigo. Entonces, cuando hablamos de agendas comerciales, no, podemos meternos en los capítulos de los textos y podemos entender qué es lo que están abordando esas agendas. Eso ha mutado, ha cambiado. Ya no es el espacio de la OMC, ya son mucho más importantes estos envases en donde se negocian las agendas. Ya no tenemos el piso mínimo de la OMC, sino que se está yendo muchísimo más allá de los acuerdos multilaterales que se llevan adelante en esa gran mesa de negociación de la OMC. Y si la OMC ya era un peligro para los derechos de los pueblos, para la justicia ambiental, para la justicia social y económica, imagínense en lo que son estos instrumentos.
También se están incluyendo nuevas actividades en los acuerdos comerciales como servicios. Eso implica la mercantilización y liberalización de los mismos, lo que suele ir de la mano con una privatización más o menos encubierta de servicios públicos como salud, educación, seguridad social. Sobre los impactos de esta agenda comercial en la vida de las mujeres y las diferencias de género, bueno, Carrao también nos ha hablado un poquito sobre eso.
El pasaje de los servicios de hacia el paradigma mercantil y el empezar a considerarlos mercancías tiene implicancias en la vida de todas las personas. Algunas son especialmente influyentes en la vida de las mujeres, y esto es así porque, en primer lugar, la desigualdad de género es un aspecto estructural del sistema capitalista. Es así como opera el sistema, cultural, simbólica, social, económica y políticamente, lo hace desde una perspectiva patriarcal. La mujer es objeto parte de ese sistema. Por tanto, es evidente que los impactos van a ser mayores en las mujeres, y eso también es lo que dice la evidencia empírica. En segundo lugar, existe una distribución desigual de las tareas productivas y reproductivas. Las tareas reproductivas están dirigidas sobre todo a mujeres, niñas y en menor medida niños, tanto las remuneradas como las no remuneradas, incluso en los sistemas de cuidados que han sido experiencias de políticas públicas muy interesantes para intentar equilibrar o visibilizar el valor y el tiempo que llevan las tareas reproductivas, siguen siendo las mujeres las que emplean esos en su mayor medida en esos servicios, incluso cuando son redes sostenidas por el Estado, en el relato simbólico de las personas. Y allí el Estado, aunque con variantes, ha estado relativamente ausente de la provisión de esos servicios, en parte porque existían en la comunidad y el Estado no los organizó, entonces no había una demanda concreta, y en otra parte porque han sido fuertemente atacados. Entonces son servicios que terminan no siendo que no es posible sostener en el tiempo, o que la actividad privada, la provisión privada de ese servicio tiene gana este mercado y logra captar la demanda que existe. Eso evidentemente tiene un impacto negativo en las mujeres que no pueden acceder a proveerse de ese servicio en el mercado. Y en tercer lugar, asegurar la sustentabilidad de la vida no solo implica el involucramiento de las personas, no solo implica que varones y mujeres estén realizando esas tareas, sino que también habla del papel del Estado y de lo público y de lo estatal en la calidad de los servicios públicos que está ofreciendo, y en cómo esos servicios públicos ayudan a sostener la vida, en definitiva. El rol que tienen las mujeres en relación a los servicios públicos es clave en países donde no existe acceso a servicios públicos de agua y saneamiento. Por ejemplo, las mujeres son las principales responsables por la provisión de agua, y esto lo hacen en condiciones nefastas porque recorren largas distancias acarreando agua para la higiene y la alimentación. Contar con un servicio público de agua y saneamiento mejora En definitiva, la calidad de vida de las personas y de las mujeres, considerando que son ellas, somos nosotras las que más nos responsabilizamos por las tareas del hogar y por el cuidado de la familia, es un elemento central. Y es un elemento central que también hace a nuestra propia higiene y a la consideración de los ciclos biológicos que son particulares de las mujeres. En muchos países, el no contar con un sistema, con una red de agua y saneamiento apropiada, adecuada, o no contar con ninguna, de hecho, implica que muchas niñas, jóvenes y mujeres adultas deserten de los sistemas educativos porque no concurren cuando están transitando su ciclo menstrual.
Además a esto, hay que sumarle nuevos temas en las agendas comerciales, como el comercio electrónico, donde se espera que los estados pongan ninguna regulación a las plataformas y los contenidos, ni pongan reglas sobre el acceso a datos personales que tienen, a sabiendas de que esa información personal dejada en la huella digital es luego vendida a empresas para publicidad en redes sociales. Es necesario tener en cuenta el peso que está teniendo en la agenda la Internet y empresas de la economía digital, como Google, Apple, Facebook, entre muchas otras.
Otro de los capítulos que están trayendo a las agendas comerciales actuales y que lo estamos viendo en los tratados de libre comercio que están en negociación, en renegociación o incluso algunos que recientemente se firmaron, es lo que tiene que ver con la tecnología digital, lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Las agendas comerciales están trayendo capítulos específicos de comercio electrónico. Esta novedad en realidad se inserta en la producción propiamente dicha. Dentro de un bien manufacturado hay un peso cada vez más importante y mayor de los servicios, y dentro de los servicios todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, con la inteligencia artificial, con el internet de las cosas que se dice. Eso es a lo que se refieren los capítulos sobre comercio electrónico dentro de las agendas comerciales.
Las empresas de la economía digital trabajan con algoritmos, ¿no? Estas secuencias de tareas y de pasos para resolver un problema. Pero operan en sectores reales de la economía, como las empresas de aplicaciones, como puede ser Tinder o Airbnb u otras. Entonces, ¿qué impactos tienen estas empresas de economía digital en la vida de las mujeres? El dominio de mercado de estas empresas está basado en una desigual distribución de la tecnología, del conocimiento y de la propiedad que existe sobre este conocimiento. Además, los algoritmos reproducen las desigualdades de género que ya existen y además refuerzan estereotipos, prejuicios e inequidades que también existen a nivel social. A su vez, no es el mismo acceso que tienen de esto en el norte que en el sur global. Y debe sumarse la discusión sobre el trabajo del futuro, con cuestionamientos sobre si las nuevas tecnologías van a sustituir los empleos, los puestos de trabajo, por ejemplo. Y también caben muchas preguntas en torno a qué pasará en el trabajo del futuro con las mujeres, en qué sectores nos vamos a insertar o nos permitirían insertar, quizá percibiendo menos salario, cuáles serían nuestras condiciones laborales. Todo esto, sugiere Natalia Carrau, hay que ponerlo en discusión cuando las empresas pretenden operar en el mercado. Por eso, Natalia Carrau, por último, nos remarca qué desafíos y qué cuestiones pendientes nos quedan para discutir en el mediano plazo.
Está la discusión sobre el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, cuál es el trabajo que tendremos en el futuro, quién va a ser la síntesis del cambio tecnológico y a quiénes impactará más o menos. Hay una perspectiva feminista del trabajo del futuro que debemos reforzar en su mirada, que debemos traer los aportes de la economía feminista a ese debate, los aportes de subrayar la división sexual del trabajo, la forma en que las mujeres somos impactadas en nuestro derecho al trabajo de forma diferencial que los varones. Creo que es importante reforzar esta crítica a la perspectiva del emprendedurismo como algo que nos va a solucionar el problema de empleo y especialmente como algo que va a empoderar a las mujeres y desmitificar esto de que se puede trabajar en casa y al mismo tiempo hacernos cargo de las tareas de cuidados y las tareas domésticas. Esto es irónico e hipócrita porque no hay un cuestionamiento al rol que cumple la mujer, no hay un cuestionamiento a que como sociedad nos tenemos que hacer cargo de valorizar los cuidados y comenzar a pelear por una corresponsabilidad en ellos. Y los estados tienen mucho para decir sobre eso. Existen políticas públicas para atender los cuidados y para que no se refuerce la idea de que es solamente la mujer la que tiene que hacerse cargo de esto.
Bien, así despedíamos a Natalia Carrau. Le agradecemos también su participación en esta Furia Feminista capítulo 2, hablando de las transnacionales y con ese profundo análisis que Carrau tiene sobre el tema. Vale decir también, chicas, que hay un tratado vinculante en Naciones Unidas que pretende buscar defender los derechos humanos de las personas frente a las transnacionales y va por su quinta ronda de negociaciones en el próximo mes de octubre, allí en Ginebra. Ese tratado es apoyado por muchísimas organizaciones sociales, entre las cuales está el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas, el MAB, donde está Chena Mazo, con quien vamos a hablar en minutos nada más, y también Amigos de la Tierra y otra cantidad de, como les digo, de asociaciones y de grupos de afectados por empresas transnacionales, porque es necesario acudir a estos tratados y no dejar, como decíamos al principio, en manos de un sistema judicial muy flechado para el lado de las empresas que a veces generan connivencia con los gobiernos, ¿no? Y ahí los gobiernos, los estados y, por supuesto, las personas perdemos ante las transnacionales.
Bueno, y por todo eso, creemos que el feminismo sirve para cambiar la vida de las mujeres y cambiar el mundo en un mismo movimiento. Por eso el feminismo tiene todo que ver con el socialismo y con la transformación social. Lo que queremos es un mundo donde no haya pobreza, discriminación, hambre y donde no se necesite trabajar tanto para garantizar el lucro de las empresas, ¿no? Y queremos un mundo donde nuestras vidas sean el centro del sistema.
Y por eso tenemos que resistir tanto y junto a la resistencia hacer nuestras alternativas, porque no hay resistencia sin alternativa y no hay alternativa sin resistencia. Y ya tenemos miles de experiencias alrededor del mundo, por ahí, en los territorios. La solidaridad que construimos en el movimiento, las experiencias de economía solidaria y agroecología, son algunos ejemplos de caminos en dirección al mundo donde queremos vivir. Queremos que esta economía feminista sea la regla y no la excepción. Y para llegarmos a eso es necesario hacer una transformación radical de la sociedad, con una mirada a lo que es responsable por la destrucción, para hacerlo distinto, sacarlo de nuestra lógica y ver lo que es esencial para la vida y darle centralidad. Una transformación así de radical exige que nosotras, las mujeres, seamos muchas y seamos fuertes en la resistencia y que no nos olvidemos del sentido anticapitalista de nuestra lucha.
La vida y la muerte se hermanan. Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla árboles milenarios se alzan con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en aporcarla. Es tu vida, me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia, al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano y no temer cuando emprende el camino hacia la tierra de mis antepasados. abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. Gracias.
Escuchábamos a Graciela Huinao, una gran poeta mapuche, recitando La vida y la muerte se hermanan. La grabación es de una lectura que ella realizó, una lectura de poemas, dentro del 19º Festival Internacional de Poesía de Medellín, en Colombia, en el año 2009.
Bueno, ahora para conocer en primera persona los impactos del extractivismo y las empresas transnacionales, queremos compartir algunos testimonios de los documentales sonoros Resistencia de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista en Territorios Arrasados. Son testimonios de las mujeres de Allen, en la Patagonia Argentina, quienes con su fortaleza dan la batalla cotidiana de resistir al extractivismo y cuenta cómo hacer posible la vida en territorios arrasados.
Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados.
Capítulo 1.
Vivir en territorios arrasados.
Cuando empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuando llegaron los pozos petroleros, bueno, mayoría de la gente contentos, porque dijimos, se vienen empresas donde van a poder ingresar nuestros hijos, los maridos de los vecinos, ¿viste? Pero cuando empezaron a golpear puertas, no, nada, no pasaba nada, al contrario.
En Allen, localidad norpatagónica de la provincia de Río Negro, se inicia, entre 2009 y 2010, la explotación de tight gas mediante el método de fractura hidráulica, fracking. Esta es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencional que demanda millones de litros de agua por perforación, toneladas de arenas de sílice y millones de litros de aditivos químicos altamente contaminantes en cada pozo. En la actualidad, se calcula existen más de 130 pozos a escasos metros de poblaciones asentadas en calles ciegas y barrios costeros al Río Negro. Poblaciones que históricamente han trabajado la fruta.
Hay muchos desempleados porque vos fijate que por el tema de las petroleras, las chacras se están llenando abajo, se secan las plantas, la tierra empieza a ponerse de otra manera.
Estábamos un poco mal anteriormente, llega la petrolera y te termina de cortar las piernas, digamos, porque bien, te instalan pozos petroleros, empiezan a talar lo que es el frutal. ¿Y qué pasa por eso? ¿Te quedas sin trabajo?
Allen es una localidad emblemática de la avanzada extractiva. Se genera una disputa económica por el uso del suelo, destinado desde hace 100 años a la producción de alimentos. En este proceso se inauguraron nuevas formas de control, exclusión y vulneración de las poblaciones y los bienes comunes, que la consolidan como territorio de sacrificio. Los relatos de mujeres referentes de la localidad y mujeres habitantes de barrios rurales donde están ubicadas las torres de perforación dan cuenta de que hay trabajos, esferas y sujetos que resultan invisibilizados por la matriz extractiva.
Yo tengo un nene de 4 años que el año pasado se despertaba a medianoche llorando y no sabíamos por qué. Hasta en el momento que él empezó a hablar y dijo que tenía miedo. Y le digo, ¿miedo a qué? Miedo a los ruidos. Y él le tenía miedo al ruido, claro. Imagínate a 80 metros de mi casa una torre perforando.
A la noche, que está todo en silencio.
Día y noche.
Adriana Guzmán, feminista comunitaria, nos aporta.
El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua. ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan. Ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo.
A nosotros los perjudicó mucho y en mala manera, o sea, tanto como enfermedad, como te decía, o daños materiales en las casas que se vinieron destruyendo.
El extractivismo genera crisis en los territorios y la mayor violencia y resistencia se produce en los hogares y recae sobre las mujeres. Para entenderlo, sus relatos aportan elementos singulares, problematizan los impactos del extractivismo desde el territorio de sacrificio y hacen que la vida siga siendo posible en ellos.
Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX-UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental, y el Centro de Producciones Radiofónicas.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Pensando en eso de cómo hacer posible la vida en los territorios arrasados y cómo hacerlos proseguir y hacer nuestra vida y nuestras comunidades persistir, hablamos con Chena Masso, que es militante en el movimiento de afectados y afectadas por represas de Brasil, el MAB, y es también abogada popular con actuación en conflictos socioambientales.
Hola amigos y amigas de Radio Mundo Real, las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres que están trayendo esta importante discusión. Y nosotros estamos trabajando con las mujeres desde los territorios con esta fuerza de resistencia contra las empresas transnacionales. Lo que nos salta mucho que se está pasando es esta fuerza que las mujeres tienen para reconstruir y poner nuevas alternativas a estos falsos modelos de desarrollo, y cada vez más que ponemos fuerza en la organización e información con las mujeres, que ellas van comprendiendo quién son esas empresas, con esas empresas transnacionales, ellas van también desarrollando otros modos bastante complejos de resistir y toda una nueva estructura en los territorios para pelear de contra estos emprendimientos, obras en sus regiones. Por ejemplo, las mujeres que están todas en la lucha contra Bali por el crimen de la cuenca del río Doce también están tomando con más fuerza la lucha y protagonizando, porque se han dado cuenta que estas empresas también incorporan elementos y se apropian de la estructura patriarcal de la sociedad para también reprimir a las mujeres en todo el proceso indemnizatorio, que es bastante excluyente.
Chena también nos explica cuáles son los impactos de las empresas transnacionales en la vida de las mujeres.
Las empresas transnacionales están actuando en los territorios, generando y profundizando todos los conflictos sociales. Ellas en general traen más problemas a la vida de las mujeres, como por ejemplo en caso de la construcción de represas en la Amazonía brasileña, como la represa de Xirau y Santo Antonio, o la represa de Belo Monte. Traen muchísimos trabajadores en zonas muy carentes de políticas públicas, y eso hace con que la vida de las mujeres se torne más difícil, porque trae mucha violencia, aumenta mucho los abusos sexuales. Por ejemplo, en caso de Rondônia, de la provincia, diagnosticado un aumento de 200% en casos de violencia contra mujer. También se generan otros conflictos, como la llegada de la prostitución, que están directamente ligadas al propio producto de trabajo de estas empresas. También todo el proceso de desplazamiento de las comunidades, de la quiebra de los lazos comunitarios, también genera a la vida de las mujeres una sobrecarga. De eso salen muchos problemas de salud, como depresión, hay mucho más vulnerabilidad de las familias y eso sobrecarga la vida de las mujeres. Más también con todos los conflictos, la inseguridad que genera mucha tensión en los pasos de las casas, eso también sale a la vida de las mujeres. La falta de la red comunitaria que se había antes, o el haber conocidos que compartían la sociabilización del cuidado de los niños, que ya no existe más. Estas lógicas también se vienen con este tipo de emprendimiento. Hay toda una reproducción por estas mismas empresas del padrón patriarcal de la sociedad, cuando no se reconocen los trabajos de las mujeres, porque en general los trabajos de las mujeres son los trabajos más informales, son los trabajos que no están documentados, que no hay muchos registros, y entonces estas actividades laborales no son pagas para efectos de indemnización. Incluso en caso de Bali, ellos reconocen las familias como la estructura ser indemnizada, y con eso muchas mujeres están perdiendo su autonomía financiera, están tornándose dependientes de sus maridos.
Siena Mazo también nos explica cómo las mujeres hoy en día están construyendo sus resistencias en los territorios y alternativas en esos espacios tras ser arrasados por el efecto de las represas y otros proyectos extractivistas.
Cuando nosotros hablamos de resistencia a los territorios, de reflejar experiencias, lo que nos parece el primer paso es formar a las mujeres qué es una empresa transnacional, cómo se compone su capital, de qué país viene, qué reglas que son distintas en sus países de origen con el Brasil, o sea, qué es el enemigo. Cuando nosotros conocemos estas empresas y empezamos a conocer el modus operandi de una empresa transnacional, como la captura corporativa, el acaparamiento de tierras, lo falso discurso de desarrollo, la mujer tiene más capacidad de comprensión de su realidad y por eso también puede actuar de manera distinta. Después es muy importante autoorganizar las mujeres, en crear espacios solo para las mujeres, para que le perciban que los problemas que se ponen muchas veces en el espacio privado tienen que ver con los conflictos que están viviendo a su alrededor con estos emprendimientos. O sea, que no hay una cuestión individualizada, sino que hace parte de la estructura de opresión del sistema. Y con eso ellas se ven una de las otras y se pueden mirar y también organizarse para enfrentar esto como mujeres. Toda la violencia que viene al cuerpo de las mujeres comprende la fuerza que tiene su discurso, la fuerza que tiene su acción política, cuando empieza a agregar la discusión del problema del modelo de explotación, pero también agregado al modelo de explotación, el modelo de la estructura patriarcal también de la sociedad. Ellas ponen más fuerza a la importancia de permanecer en sus territorios, tienen más comprensión de que propuestas hacer para la educación y la salud, se amplía mucho la discusión. Se trae temas como educación, que en general no se nota por los hombres, se nota también los impactos en las viviendas, como la especulación inmobiliaria y todo eso. Y cuando nosotros hablamos desde MAVI que las mujeres son más afectadas, no es para reiterar una posición de víctima del sistema, pero sino comprender que ellos son el sujeto central, que sin la presencia de las mujeres se rompe con todo un tejido social que es clave para reconstruir las sociedades y también más propuestas para poder reconstruir otros modos de vida en las comunidades, reconstruir las comunidades de toda la destrucción que es cuando se pasa a empresa transnacional. En todo el caso de la cuenca del Río Doce, nosotros no iríamos a descubrir todos los problemas que la contaminación de la minería ha generado en la salud si las mujeres no empezaran a notar los problemas en sus niños, si no empezaran a organizarse para decir que están perdiendo su autonomía financiera y el impacto que eso tiene en la sociedad, como el aumento del alcoholismo, el aumento de la violencia doméstica. También se nota que muchas de las mujeres que luchan con más fuerza para permanecer en los territorios son las que también tienen la capacidad más propositiva de reconstruir estos territorios. Esta perspectiva de continuidad de la lucha se está protagonizada por las mujeres. Entonces, para frenar este poder transnacional, que es también un poder machista de las grandes corporaciones, de invisibilidad de trabajo de las mujeres, necesitamos organizar otras mujeres para que digan a más mujeres.
Agradecemos entonces a Chena Mazo, una gran luchadora. La verdad que ella para mí es como muy inspiradora. He tenido la posibilidad de hablar en especial cuando ocurrió este año el lamentable hecho allí en Brumadinho, pero de hecho con la radio tiene un vínculo muy cercano porque también ella, digamos, es parte de este equipo que decíamos al principio, de organizaciones que está yendo a Ginebra, a Naciones Unidas, a luchar por este tratado vinculante que por lo menos ampararía un poco más a los pueblos frente a las transnacionales. Y además porque China tiene esa combinación, ¿no?, de poder estar en negociaciones en esos niveles de Naciones Unidas y también estar al día siguiente en el medio del barro trabajando con la gente para luchar por sus derechos, ¿no? Y con cuestiones muy significativas como han conseguido este año en Brumadinho, a pesar de todos los pesares, que fue, bueno, conseguir que la empresa se tuviera que comprometer a darles un subsidio, por lo menos, ¿no? Pagándoles allí un salario mínimo a las familias y una canasta de alimentos y luchando para conseguir nuevas viviendas. Entonces, eso, agradecerle también a China por sus reflexiones y por su trabajo. Vamos a escuchar entonces el segundo tema de este programa, que también nos lo trae Ana Tijoux, y esta vez pensando con esta frase: todo lo sólido se desvanece en el aire.
Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Entonces, bueno, llegamos al final de Más un Furia Feminista. Nos quedamos por acá y nos vemos dentro de un mes en el próximo programa.
Mientras eso, las invitamos a que lean nuestro boletín de la Marcha de las Américas, que vamos a poner el enlace en el texto al lado, y a seguirnos en las redes sociales donde ponemos las actividades que hacemos y los textos, reflexiones, invitaciones, todo eso. Nosotras de la Marcha de Brasil estamos en Facebook, Instagram y tenemos también un sitio web que es marchamundialdedasmulheres.org.br y estamos en las redes como @marchamulheres y en Facebook como Marcha Mundial das Mulheres Brasil. ¿Y la radio cómo está?
La radio es, Radio Mundo Real, www.rmr.fm, en Twitter, @Radio Mundo Real, y en Facebook, Radio Mundo Real también. Así que, un placerazo encontrarnos en este mundo digital feminista que nos encuentra seguramente en los próximos días en las calles de nuevo. Gracias Elena, gracias María Julia por esta construcción colectiva. Desde acá se los digo porque está buenísimo, me parece, que podamos construir esto juntas.
Sí, está lindo y nos encontramos en las casas, las calles, el campo y las redes también. Y hasta el próximo mes.